Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos, todas y todes. Muy buenos días. Sean bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Este es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición. Ya nosotros somos un equipo conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Estamos aquí muy felices como cada sábado entregándoles un poquito de nuestro conocimiento. Mi nombre es Sabrina Gajardo, soy estudiante de cuarto año. El día de hoy me encuentro en solitario, pero de igual forma muy feliz de poder realizar este programa y de poder entregarles este programa del día de hoy, que aparte se viene muy, muy interesante y espero que también lo disfruten muchísimo. Antes de partir me gustaría recalcarles, ¿no es cierto?, nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @frecuencianutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional. Entonces ahí nos pueden buscar, si es que tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que habláramos, también es súper bien recibido, y estamos subiendo ahí todos nuestros programas anteriores que hemos hecho, estamos haciendo publicaciones con información al respecto, así que yo que ustedes iría inmediatamente a seguirnos para tener ahí toda la información disponible. Dicho esto entonces, les voy a hablar sobre el tema de hoy, que dice así: impacto de la alimentación laboral en los adultos. ¿Por qué es fundamental que sea un derecho? ¿Ya? Es un tema que ha dado mucho, mucho, mucho para hablar, ¿no es cierto? Todos estamos de alguna forma insertos, ¿no es cierto?, en este mundo laboral, y es muy importante, ¿no?, conocer nuestros derechos, y ligado también a la alimentación, ¿no?, que es un derecho básico. Todos nosotros consumimos alimentos, tenemos que comer para tener energía y para poder rendir bien en el trabajo. Así que el día de hoy tenemos a nuestra invitada que nos va a conversar sobre este tema. Ella es nutricionista y docente de la Universidad del Desarrollo. Su nombre es Dominique Maferrer, perdón. Y ella es representante de la consultora Focus Chile. ¿Cómo está, Dominique?
Hola, Sabrina. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted por colaborar aquí con nosotros, estamos muy felices de poder tenerla. Tenemos aquí una pauta ya con hartas preguntitas que queremos hacerle el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, ¿no?, vamos a partir con la primera pregunta, que dice así: ¿cuáles son las leyes que regulan la alimentación laboral en Chile?
Es una súper buena pregunta, Sabrina, porque hoy día justamente se está discutiendo el tema del derecho de la alimentación, porque en Chile lamentablemente los cuerpos legales que regulan la alimentación en los entornos de trabajo es muy poco, ¿ya? Básicamente existen dos cosas normadas en Chile a través de las leyes. Una es el tiempo destinado para la alimentación durante la jornada laboral, y lo segundo es cuáles son las condiciones higiénicas y sanitarias que debiesen tener los lugares donde los trabajadores y trabajadoras se alimenten, ¿ya? Respecto a eso, el Código del Trabajo hace referencia a que la alimentación, que lo va a llamar como colación, debiese ocurrir en al menos 30 minutos, ¿ya? Ese es el mínimo, solamente 30 minutos, y de ahí cada una de las empresas o instituciones determina si da más o menos tiempo. Y el otro cuerpo legal al cual yo le estaba haciendo referencia es el Decreto Supremo 594, donde solamente indica cómo debe ser la infraestructura y las condiciones de limpieza en los lugares donde los trabajadores y trabajadoras se van a alimentar, ¿ya? Si uno mira a nuestros vecinos de otros países en Latinoamérica, hay leyes mucho más robustas respecto a la alimentación laboral y se considera un derecho. Y ese es el problema hoy en Chile, que la alimentación en los lugares del trabajo no es un derecho, y las empresas lo entienden como un beneficio que es voluntario.
Claro, o sea, estaríamos con algunas materias pendientes, ¿no es cierto?, en nuestro país en ese sentido.
muchísimas materias pendientes, sobre todo en lo que vamos a entender también, no solo por el derecho a la alimentación, sino que esta alimentación también sea adecuada. Y ahí entran conceptos que tienen que ver, obviamente, con la calidad de los alimentos también que van a consumir los trabajadores y trabajadoras, también con la pertinencia cultural de esta alimentación y, obviamente, con otros aspectos que tienen que ver, bueno, cuáles son los costos de esta alimentación para que sea justamente adecuada. Y ahí, obviamente, están también los conceptos de inocuidad. Obviamente esta alimentación tiene que ser libre de sustancias que nocivas o que le puedan hacer daño a los trabajadores y trabajadoras. Pero como te comentaba en un principio, es tan poquita las leyes que tenemos en esta materia que justamente hoy día la Subsecretaría del Trabajo está financiando un proyecto sobre mesas de diálogo social para que se discuta esta materia del derecho a la alimentación en los lugares de trabajo de forma tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Con representantes de los trabajadores, con los sindicatos y con organismos no gubernamentales que tienen obviamente interés en esta materia.
Súper. Bueno, para nuestros auditores, ¿no? Les recomiendo, ¿no es cierto?, que se puedan informar, ¿no es cierto?, acerca de este código, ¿no es cierto?, que mencionaba aquí nuestra invitada, el código laboral. Sabemos que muchas veces estos documentos son de una lectura más bien difícil, hay algunos términos que son complicados de entender, pero es importante, ¿no? Y probablemente lo vamos a conversar en un ratito más, que conozcamos, ¿no es cierto?, nuestros derechos, ¿no? Es algo tan básico, fundamental, y que muchas veces los pasamos por alto, ¿no? Como en este documento que les nombraba recién, ahí, y como bien decía nuestra invitada, están descritas todas las condiciones en las que, las condiciones mínimas, digamos, que deberían tener los espacios de trabajo para los trabajadores. Sin embargo, tenemos materias pendientes. Y a propósito, me gustaría saber cuál es la situación actual de la alimentación laboral en Chile.
Bueno, justamente Sabrina, como hay tan poquita reglamentación al respecto, uno ve muchas desigualdades respecto a la alimentación en diferentes lugares de trabajo, ¿ya? Lamentablemente, al no ser un derecho y como te comentaba, al ser un beneficio, las empresas toman diferentes decisiones en esta materia. Podemos ver hoy día que un 39% de los trabajadores no recibe ninguna clase de beneficio de alimentación. ¿Ya? Es decir, no recibe ni monto en efectivo para realizar la alimentación, no recibe tampoco tickets de almuerzo o vales de restaurante, tampoco cuenta con un servicio de alimentación en su lugar de trabajo. Entonces, una cifra que a uno le impacta, sabiendo la importancia que tiene la alimentación, no solamente para el desempeño laboral de las personas, sino también para otros aspectos de su vida. Entonces, este 39% que no recibe ningún beneficio finalmente tiene que hacerse cargo de su alimentación durante su jornada laboral. Y esto implica varias cosas, porque primero, que a veces los salarios no son los adecuados, entonces las personas lamentablemente tienen que destinar un monto muy pequeño para alimentarse, o bien llevan almuerzo desde su casa, pero después en las empresas no se encuentran con la infraestructura adecuada para poder conservar su alimento refrigerado, que eso es lo mínimo que uno espera, y después calentarlo. Entonces ahí vemos que muchas veces las personas omiten quizás su almuerzo durante la jornada laboral porque se enfrentan a condiciones muy adversas para alimentarse adecuadamente. Por otro lado, también un 22% de los trabajadores a nivel nacional no dispone de un lugar para comer. Y eso es mucho más crítico en algunos rubros, por ejemplo el de la construcción, donde vemos que la mayoría de los obreros están comiendo en la calle. O sea, están sentados en la vereda, expuestos obviamente a que sus alimentos se contaminen y obviamente que esas no son las condiciones en que uno se quisiera alimentar. Y cuando yo no tengo la infraestructura adecuada, eso también impacta en las elecciones de alimentos que yo haga. Entonces, por eso uno a veces comprende por qué las personas optan por una lata de bebida, un sándwich o un completo, que es algo súper rápido de comer, porque ni siquiera tengo el tiempo ni el lugar adecuado para consumir estos alimentos, ¿ya? Por otro lado, también un 30% de los trabajadores no almuerza regularmente y las razones para esto principalmente son la falta de tiempo o limitaciones económicas, es decir, no tengo el dinero suficiente para comprar mi almuerzo. Y esto es un tema crítico porque si bien revisamos las políticas públicas en materia de alimentación en Chile, los niños están súper bien protegidos, están con su programa de alimentación preescolar, luego tienen su PAE, que está el programa de alimentación escolar, luego cuando entran al mundo universitario está la beca BAES, que también de cierta forma resguarda su alimentación, pero después ya cuando nos vamos al mundo laboral quedamos completamente abandonados. Entonces, si la alimentación no es un derecho en los lugares de trabajo, ¿cómo protegemos a los adultos del punto de vista alimentario y nutricional? Y además quisiera agregar que también a nivel nacional un 20% de los trabajadores reconoce que no desayuna de forma habitual.
Claro.
Y el desayuno a un tiempo de comida, pero fundamental, pensando que nos permite tener el azúcar suficiente en la sangre para poder hacer nuestras principales actividades.
Claro.
Entonces, es un tema que para nosotros es bastante crítico discutirlo en estas mesas de diálogo social y también revisar aspectos culturales de la alimentación, ¿ya? En un informe que fue conducido por la Organización Internacional del Trabajo, se reportó que un 20% de los trabajadores refirió que en su lugar de trabajo era bien visto saltarse la hora de almuerzo y estar trabajando. Así que eso es bien dramático, porque en el fondo si la cultura de la empresa donde yo estoy es bien visto que la gente prefiera omitir el tiempo del almuerzo por trabajar, hay una presión social de obviamente satisfacer estas expectativas que tienen mis empleadores. Y hay otra cosa que también llama bastante la atención, que un tercio de los trabajadores que consumen más fruta y verdura, refieren que sus compañeros de trabajo los molestan o le preguntan si están haciendo dieta. Es como que la fruta y verdura las tenemos asociadas a solamente perder peso. Entonces,
claro,
eso también habla de aspectos culturales de la alimentación en los lugares de trabajo que hay que ir revisando y obviamente hay que ir discutiendo, porque si bien la alimentación, ojalá, ojalá que eso esperamos, se transforme en un derecho. No es solamente el acceso a los alimentos, sino que hay aspectos socioculturales y educacionales que hay que trabajar.
sí, de todas maneras. Bueno, ahí toco hartos temas muy, muy importantes. Me quiero detener un poquito en un aspecto que usted mencionó de que no hay posibilidad en el fondo para comer en algunos espacios de trabajo, sobre todo en el rubro de la construcción, ¿no? Y me imagino que esto con la pandemia, ¿no es cierto?, se ha aumentado la problemática exponencialmente. Con el tema de los aforos, ¿no es cierto? Si antes admitíamos cierta cantidad de personas en un casino, probablemente ahora van a ser menos, ¿no? Y incluso los trabajadores de construcciones, por ejemplo, almuerzan en lugares muy reducidos y, por lo tanto, provocando mucha aglomeración también, lo cual también es una problemática grande pensando en este contexto de pandemia. Entonces son hartas, hartas cosas las que han estado incidiendo en que esta problemática sea cada vez mayor. Entonces, muy importante empezar, ¿no?, a tomar cartas en el asunto.
De todas maneras, y ahí hacemos un llamado a las auditoras y auditores que nos están escuchando a ingresar a la página de Focus Chile, que yo después se las voy a mandar más adelante, para también vertir sus opiniones en esta materia y ir ampliando la discusión. Si bien las mesas son tripartitas, son representantes de un gran grupo de la población, pero también queremos saber qué pasa localmente con cada una de las personas que están trabajando, porque Chile es un país bastante diverso. Lo que pasa en la región metropolitana no tiene nada que ver a veces con lo que pasa en el norte de Chile, con el sur, además que cada rubro ocupacional tiene sus propias complejidades. De hecho, en estas mesas de diálogo social que les comentaba, hay representantes del rubro del transporte y nos contaban que la operación de transportar es muy diversa. O sea, cuando uno habla del rubro de transporte, tiene que ir viendo todos los segmentos que van desde el transporte carga pequeña, transporte pasajero, los camiones. Entonces, obviamente que si nosotros queremos que el derecho a la alimentación sea una realidad, Después hay que generar un reglamento que dé la bajada de cómo se va a implementar este derecho en los diferentes lugares de trabajo y respondiendo también a sus realidades, porque también tenemos que pensar en las pequeñas empresas, en las microempresas, que a veces también su planta física no permite implementar comedores y obviamente eso también hay que ir revisándolo con ellos, porque la idea es que la implementación de esta ley, si se aprueba, obviamente sea acompañando también a los pequeños empresarios y a las microempresas para que sea un proceso exitoso y que todos se puedan ver beneficiados.
Claro, exactamente. Bueno, entonces ahí está hecha la invitación, ¿no es cierto?, para que vayan a Focus Chile y se informen también. Otro punto que también me llamó la atención es lo que usted mencionaba, que no a todos los trabajadores se les incluye, ¿no es cierto?, en el salario, por ejemplo, este monto de almuerzo. Y me ha tocado ver en muchos casos donde este monto que se les da normalmente es un costo bastante bajo y muchas veces ese dinero se destina a cosas que son menos saludables porque son más baratas. Por ejemplo, no alcanza ese dinero para comprar colaciones, por ejemplo, que tienen un costo quizá un poco más elevado que otras cosas más procesadas como completos, frituras, ¿no? Que están más disponibles. También lo que usted mencionaba sobre la pertinencia cultural, que es algo que tampoco se toma en cuenta. Somos un país actualmente bien diverso, tenemos muchas culturas, ¿no? Insertas, y eso es, pareciera ser algo que tampoco se ha implementado, ¿no? Que esta pertinencia cultural, ¿no? Que permita unificar a todas las culturas que coexisten hoy en día en nuestro país. Me gustaría pasar a la tercera pregunta, que dice, ¿cómo afecta la alimentación en el rendimiento laboral?
Bueno, hay muchas investigaciones que han indagado sobre este tema. La alimentación básicamente se vincula con el rendimiento laboral, porque cuando uno tiene las concentraciones de azúcar bajas en la sangre, lo que empieza a experimentar la persona son fatiga, somnolencia y también una pérdida en la capacidad de la concentración. Así que una de las ramas de estudio del impacto de la alimentación sobre, obviamente, el rendimiento laboral tiene que ver con los periodos de ayuno, ¿ya? Es decir, se ha estudiado mucho qué pasa cuando una persona omite tiempos de alimentación durante la jornada laboral y cuáles son las consecuencias respecto a su productividad, pero también accidentes laborales. Y esto llama la atención porque obviamente si yo tengo el azúcar baja en la sangre porque he pasado muchas horas sin comer y tengo que reaccionar rápido, pensemos en el mundo del transporte, justamente que estamos hablando de los choferes, tenemos que frenar rápido o reaccionar de una forma apresurada, y estoy obviamente con una baja concentración de azúcar en la sangre, el riesgo de accidentabilidad aumenta exponencialmente, ¿ya? Eso por un lado, como que uno puede analizar el efecto del ayuno en la jornada laboral respecto a accidentabilidad y rendimiento. Por otro lado, también podemos analizar la calidad de la alimentación y el impacto en la salud. ¿Ya? Lamentablemente, Chile se caracteriza por ser uno de los países que tiene las mayores cifras de sobrepeso y obesidad, y el sobrepeso y la obesidad también tiene consecuencias en el mundo laboral, ¿ya? Principalmente vinculado a licencias médicas por complicaciones asociadas a presentar obesidad, pero también se ha asociado a accidentes de trayecto. Aunque uno no lo crea, dice como, bueno, pero ¿cuál es la relación? Bueno, se ha visto que la obesidad y el sobrepeso se asocian a mayores accidentes laborales, esto se vio en un estudio nacional, y que tienen que ver tanto como accidente dentro del lugar del trabajo, pero también de trayecto, como les comentaba anteriormente. Entonces, también una alimentación inadecuada va a generar impacto en el mundo laboral, como te comentaba, desde el punto de vista de aumentar los días de ausentismo, de licencias médicas, ¿ya? Y obviamente eso tiene un impacto en las utilidades de las empresas, y toda empresa le interesa ser rentable, entonces aquí hay dos dimensiones que hay que revisar, una dimensión ética-moral, sobre que obviamente la alimentación es un derecho universal para todas las personas, y por otro lado también la productividad de nuestras empresas. Así que la alimentación, como te decía, tributa esas dos partes, y si no nos hacemos cargo del problema, los costos que están asociados a esta gran cantidad de trabajadores con sobrepeso y obesidad va a seguir aumentando. Y además hoy día se suma que la obesidad lamentablemente es un factor de pronóstico negativo para COVID-19. Entonces también hay que preocuparnos de los trabajadores desde ese punto de vista. Tenemos casos dramáticos, por ejemplo, de choferes de ambulancia que han tenido que dejar de realizar sus labores porque obviamente son población de mayor riesgo de que si se contagian por COVID-19, debido a que trasladan pacientes con esta patología, obviamente sus riesgos de complicarse, de ingresar a una unidad de cuidado intensivo o incluso de fallecer es mucho más alto. Entonces eso también ha impactado en los ingresos de algunas personas que han tenido que dejar de hacer las labores que realizaban tradicionalmente producto de la situación nutricional que tienen.
Claro, eso también es súper importante. En el fondo habría que hacer un, las empresas, ¿no? Deberían hacer quizá un análisis costo-beneficio, quizás. Y hay que hacerse la siguiente pregunta, o sea, ¿vale la pena invertir, ¿no es cierto?, en una, en buenas condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, en una alimentación, entrega de alimentación saludable, por ejemplo, para que ellos estén más saludables y por lo tanto puedan rendir mejor en el trabajo y haya lo que usted mencionaba, más rentabilidad, ¿no es cierto? De pronto esas cosas se tienden a pasar como por alto, ¿no? Y son aspectos fundamentales. Al final los trabajadores son los que en el fondo ayudan, ¿no es cierto? Producen. Entonces, no solamente va a ser un beneficio para estas personas, ¿no? Sino que es un beneficio a largo plazo también para la empresa. Entonces creo que vale la pena, ¿no es cierto?, detenerse en estos aspectos éticos, ¿no? Y no desamparar tanto también a la gente, porque creo que es algo que suele pasar, se le dan prioridades a otro tipo de asuntos, sin antes quizás buscar como la forma de evitar que esos problemas hayan sucedido, y una de ellas es claramente la buena alimentación, ¿no?
Y ahí, Sabrina, tú abordas un punto fundamental que es el lenguaje, porque las empresas generalmente hablan de los costos. Ya, los costos que me va a costar alimentar adecuadamente a mis trabajadores, pero hay que cambiar el paradigma y es la inversión que yo voy a hacer en materia de salud y bienestar de mis trabajadores, que eso igual como empresa me va a beneficiar porque también va a impactar, como yo te decía, en el rendimiento de mis trabajadores y en las utilidades que yo genero. Entonces, si ya dejamos de hablar de costos y empezamos a ocupar la palabra inversión, eso pone el tema de la alimentación desde una perspectiva mucho más positiva y no verlo como algo negativo, trabajar en el tema de la alimentación laboral y que lo primero que surja es, bueno, pero ¿cuánto cuesta esto? Al revés, es bueno, ¿qué necesitamos invertir para yo poder tener una fuerza laboral mucho más saludable y mucho más productiva?
Sí, de todas formas. Igual lo vamos a mencionar en una de las preguntas más adelante, cuáles son los beneficios, no tanto para la persona como para la empresa, ¿no? Ahí también nos adelantamos un poquito, pero sin duda lo vamos a profundizar. Pero de vuelta de nuestra pausa comercial, así que nos vamos a despedir unos minutitos, pero ya volvemos con más de Frecuencia Nutricional, así que no se vayan. Estamos de vuelta con nuestro programa aquí en Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Antes de que nos fuéramos a pausa, ¿no es cierto? Estábamos hablando de este tema muy, muy interesante, que es sobre el impacto de la alimentación laboral en los adultos y por qué es fundamental que esta sea un derecho. Estamos con la nutricionista Dominique Masferrer, que nos ha estado conversando, ¿no es cierto?, acerca de este tema, ¿ya? Estuvimos hablando de cuáles son las leyes que regulan la alimentación laboral en Chile hoy en día, también sobre la situación actual más o menos de estas materias en nuestro país. Conversamos que estamos un poco atrasados respecto a estas materias en comparación con las legislaciones en otros países, y por lo tanto hay trabajo todavía que hacer. Y también sobre cómo afecta la alimentación en el rendimiento laboral, ¿no es cierto? Hablamos sobre que muchas personas se saltan tiempos de comida, el desayuno, ¿no? Que es una comida tan importante para romper el ayuno nocturno, ¿no es cierto? Entonces, Y así también la malnutrición por exceso, ¿no? La obesidad también es un factor clave en el tema del rendimiento laboral. Así que todo esto y más estuvimos hablando en nuestra primera parte y ahora vamos a continuar, no sin antes contarles, ¿no es cierto?, sobre el trabajo de Focus Chile. La Subsecretaría del Trabajo y Focus Chile los invita a participar de las mesas de diálogo sobre temas como la alimentación laboral, que es lo que hemos estado conversando, y un sistema nacional de cuidados a desarrollarse desde el 28 de julio y el 6 de octubre de 2021, ¿ya? Para que estén ahí atentos y se puedan informar en www.focuschile.cl y pueden escribir también a contacto@focuschile.cl, ¿ya? Para que estén atentos, les dejamos ahí la invitación por si es que les interesa participar de estas mesas de diálogo, ya su opinión siempre es muy, muy, muy importante y va a ser bien recibida. Por si quieren ahí averiguar un poco más sobre este tema, pueden ahí contactarse. Así que, sin más, vamos a continuar con nuestra entrevista del día de hoy y vamos a retomar con la siguiente pregunta, que dice así. ¿En qué tipos de trabajo la alimentación laboral presenta una mayor importancia?
Bueno, como lo hemos conversado desde el inicio de esta entrevista, para todos los rubros es fundamental, pero sí hay algunos rubros en que esto se hace más crítico debido a las consecuencias que puede tener comprometiendo la vida de otras personas, como en el rubro del transporte y la construcción, donde, como les comentaba en un principio, el saltarse un tiempo de comida baja la concentración del azúcar en la sangre y eso expone a los trabajadores a mayor riesgo de fatiga, de somnolencia y de no ser capaces de responder rápidamente cuando ocurre una emergencia. Necesitamos una reacción ahí inmediata, por ejemplo, poner el pie en el freno. Empezamos a ver, claro, que ese es un rubro crítico para que la alimentación claramente sea un derecho al igual que otro. Otro aspecto también que es importante son los trabajadores y trabajadoras que tienen sistemas de turno, ¿ya? Cuando las personas se exponen a turnos, principalmente de tipo nocturno, empezamos a ver un fenómeno en sus cuerpos que se llama cronodisrupción, ¿ya? Que es un fenómeno donde las hormonas que tienen que ver con la luz y con la noche, como es la melatonina y el cortisol, se empiezan a alterar y también se afectan otros grupos de hormonas, como la hormona del crecimiento y las hormonas que regulan el azúcar en la sangre, como es la insulina y el glucagón. Bueno, estos trabajadores que se exponen a turnos nocturnos por esta cronodisrupción empiezan a experimentar más riesgo de algunas enfermedades, ¿ya? Como es la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus e incluso algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Así que ahí, en este grupo de trabajadores, es fundamental revisar primero que se alimenten durante el turno, pero también la calidad de los alimentos que le vamos a ofrecer a estas personas en sus turnos nocturnos, ¿ya? Porque a eso se suma otro fenómeno, que es la restricción de sueño. Justamente las personas que tienen turnos nocturnos después tienen que dormir durante el día. Y los estudios nacionales han reportado que las personas cuando duermen durante el día no logran conciliar 6 horas seguidas de sueño. Y lamentablemente, justamente por factores hormonales, tienden a despertar antes de concretar estas 6 horas de sueño efectivo. Entonces, esta restricción de sueño también los expone justamente a que aumente también su riesgo de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, pero además hace que estén con somnolencia durante el día y eso también lo expone a mayor riesgo de accidentes en el trabajo y también a un menor rendimiento. Y ahí hay que tomar en consideración al área de la salud. Todos los profesionales que hoy día están trabajando en primera línea desde hace 2 años por la pandemia del COVID-19, lo han sometido a turnos, principalmente nocturnos, también es tradicional el turno 24 horas, donde hemos visto que lamentablemente se ha deteriorado, perdón, su situación nutricional, pucha, dramáticamente. Entonces, si bien como decía al principio, la alimentación es importante para todos los rubros ocupacionales, hay que poner énfasis en transporte, en construcción, en minería también, que están manipulando maquinaria pesada, pero también en todos los trabajadores que se exponen a sistemas de turnos y que tienen este impacto en su cuerpo el trabajar de noche. Entonces, ahí hay que ir revisando cosas que son más particulares para estos rubros ocupacionales, pero volver a insistir que para todos los rubros la alimentación es fundamental.
Y qué relevante es lo que usted menciona, ¿no? Del tema del sueño. Por eso nosotros a nuestros usuarios, ¿no es cierto? Siempre se les hace el alcance de que la alimentación, así como el ejercicio, son muy importantes, pero así también lo es el sueño, ¿no? Tener un sueño reponedor va a hacer que incluso, aunque uno no lo crea, va a ayudar con el control del peso, ¿no? Por lo tanto, si una persona duerme menos, puede ser que a largo plazo pueda desarrollar sobrepeso, ¿no? Algún grado de obesidad incluso. En el fondo, porque estas personas también cambian todo su ritmo circadiano, por decirlo así. Nosotros somos seres de día, por decirlo así. Dormimos en la noche, durante el día toca ser más productivo, recibimos, ¿no es cierto?, la luz del sol, vitamina D, por supuesto, que estas personas muchas veces se ven privadas de aquello. Por lo que también hay súper importante lo que decía y hacer el énfasis en aquello. Y me llamó mucho la atención lo que mencionó también sobre el rubro de la minería, que por supuesto que dada la naturaleza de las actividades que realizan ahí en ese trabajo, cambian muchos requerimientos nutricionales, ¿no? Me imagino por las condiciones de altura en las que se encuentran, por la condición de hipoxia, ¿no? Donde hay menos oxígeno, entonces hay algunas cosas que cambian también y que tener atención. Tampoco es algo que nos podemos despreocupar, ¿no? De estos trabajadores.
Sí, y de hecho la minería es un rubro que ha sido bastante estudiado desde el punto de la alimentación, principalmente porque hoy día hay un examen de salud para trabajar en altura. Entonces, este examen, una de las variables que también analiza es la situación nutricional. Entonces, personas con obesidad o con hipertensión arterial descompensada o diabetes mellitus descompensada no son aprobados para subir a las faenas mineras en altura y eso también ha hecho que los mineros tengan un impacto en su salario, porque hay ciertos bonos que se pagan en minería asociados obviamente a estar trabajando justamente en las faenas mineras en altura y claro, si la persona en el fondo está contraindicada para subir, pierde una parte importante de su salario, entonces un rubro que ha invertido bastante en alimentación y que ha hecho cambios importantes, pero aquí de nuevo viene el tema de los aspectos socioculturales, porque la minería se caracterizaba por platos abundantes, por la colación, la famosa choca, que generalmente consiste en bebidas azucaradas, algunos snacks dulces, sándwiches. Y hemos visto que también la faena minera ha cambiado sus formas de trabajar y que hoy día hay mucha tecnología. Entonces, antiguamente, claro, el gasto energético que tenían los trabajadores que estaban en minería mucho más elevado y por eso también se explicaba esas grandes porciones de alimentos que consumían y sus colaciones. Pero hoy día muchos de esos procesos hoy día están con tecnología y ha hecho que los mineros requieran una cantidad mucho menor de energía, pero culturalmente siguen demandando esos platos abundantes, harto pan y la famosa choca. Entonces también cuando uno quiere hacer cambio en la alimentación de los trabajadores, tiene que ser de una forma participativa y también conversada con ellos, porque tampoco es agradable que de la noche a la mañana me cambien mis condiciones de alimentación y a veces que han sido peleas que los sindicatos han dado por mucho tiempo para ganar estos beneficios en materia de alimentación y que de la noche a la mañana me los quiten sin saber por qué. Entonces, es tan importante el tema sociocultural de la alimentación que no es algo que se nos debe olvidar en cualquier reglamentación que surja a partir de este proyecto de ley que está en revisión sobre el derecho a la alimentación en trabajadores y trabajadoras.
Súper. Y bueno, a mí me gustaría saber, bueno, ya lo hemos conversado también a lo largo de la entrevista, pero quizá como para enfatizar, ¿no? ¿Qué beneficios se pueden obtener a partir de una buena alimentación laboral, tanto para el trabajador como para la empresa?
Bueno, desde el punto de vista del trabajador, una alimentación adecuada obviamente tiene un impacto en su salud. Obviamente le va a permitir optar a una mejor condición de salud y tener menor riesgo de contraer un sinfín de enfermedades que tienen relación con la alimentación. Por otro lado, también que se asegure la alimentación en los lugares de trabajo es un beneficio también desde el punto de vista económico. Es decir, la persona va a poder ahorrar ese dinero que a lo mejor destinaba para alimentarse en su jornada laboral, va a poder tener ahora este ingreso económico para otros gastos que estime necesario. y también tiene un impacto para las familias si es que abordamos las dimensiones socioculturales de la alimentación, porque las conductas alimentarias se gestan en diferentes entornos. Entonces, también cuando uno tiene conducta alimentaria más saludable porque mi entorno laboral la está promoviendo, yo me llevo también esas conductas a mi casa y las sociabilizo con los miembros de mi familia. Entonces, también cuando las personas empiezan a tener este espíritu de tener una alimentación más saludable, eso permea también en su núcleo familiar y viceversa. Uno espera que cuando uno trabaje en temas de alimentación, también lo trabaje con el núcleo familiar, porque si no, lamentablemente esto no va a ser una realidad, y eso es lo que hay que poner énfasis. Entonces los beneficios no son solo para el trabajador, lo de lo que hablamos, el punto de salud, el punto de vista económico, también, sino que estos beneficios van a impactar en su núcleo familiar al poder él promover conductas alimentarias más saludables en su núcleo. Del punto de vista de las empresas, obviamente esto genera muchos beneficios, del punto de vista que se van a reducir licencias médicas, los días de ausentismo laboral, ya sea por concepto de enfermedad, de accidentes y accidentes de trayecto, y también va a mejorar sus utilidades y el rendimiento y productividad de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, si se fijan, es un ganar-ganar, tanto para trabajadores y trabajadoras como para empleadores. Entonces, este es un tema que yo veo que solamente trae cosas positivas al país y que obviamente falta mucho por avanzar, pero la idea es sumando actores, eso es lo más clave, y que esto justamente se dé en un contexto de diálogo social para llegar a acuerdos. Obviamente que todos vamos a tener visiones distintas sobre el tema y cada uno va a querer siempre proteger sus intereses, pero tenemos que llegar a consensos mínimos. Y para nosotros el consenso mínimo es que la alimentación es un derecho. Y desde ahí deberíamos partir la discusión, porque si ya nos vamos a empezar a cuestionar que la alimentación sea un derecho, estamos mal como país. O sea, eso debiese ser el piso mínimo, entender la alimentación claro, como un derecho humano.
Sí, de todas formas. Bueno, ahí vemos que impacta, ¿no?, en muchas dimensiones, en la familia, en uno mismo, ¿no es cierto?, como trabajador, en las empresas, y por qué no decirlo también del clima laboral, por ejemplo, del punto de vista de las relaciones interpersonales entre jefaturas, entre compañeras de trabajo también, mejoran esas relaciones y podemos brindar algo tan básico como lo es la alimentación, va a permitir una mejor cultura organizacional. La alimentación también une, ¿no? Mejora, ¿no es cierto?, como decía, las relaciones, va a mejorar la productividad, entonces absolutamente es un, podemos obtener muchos, muchos beneficios, ¿no es cierto?, de algo que es tan base como de una buena alimentación, ¿no? Por último, me gustaría que pudiéramos indagar un poquito sobre de qué trata el proyecto de ley que propone la alimentación laboral como un derecho en Chile.
Sí, bueno, hoy se está revisando un proyecto de ley que establece el derecho a la alimentación adecuada para los trabajadores y trabajadoras. Este proyecto de ley fue impulsado por el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, por la FAO y también por Focus Chile, a través de su directora Marta Manríquez, y es un proyecto que quiere agregar un título nuevo al Código del Trabajo, un título en el libro 2 sobre la protección de los trabajadores, y establecer la alimentación laboral como un derecho, ¿ya? Un derecho en la jornada laboral, y además le pone un apellido a la alimentación, habla de una alimentación adecuada, ¿ya? Entonces ahí obviamente este proyecto de ley parte definiendo qué se va a entender por una alimentación adecuada, que es aquella que es suficiente en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades alimentarias de los trabajadores y trabajadoras. Obviamente esta alimentación tiene que ser nutricionalmente adecuada, sin sustancias nocivas y aceptable por la cultura del país. Que volvemos al tema acá de los aspectos socioculturales de la alimentación.
Claro.
Además de definir lo que es una alimentación adecuada, este proyecto de ley le pide al empleador que cumpla con la obligación de poner a disposición de sus trabajadores de un servicio de alimentación adecuada, ¿ya? Y establece tres modalidades para hacer ejercicio de este derecho. Primero, que pueda implementar un servicio de alimentación, es decir, un servicio de distribución de comidas en un
Claro.
casino comedor habilitado.
Súper.
Si el empleador no quiere esa modalidad, puede establecer convenios con restaurantes o centros de alimentación cercanos. Por
Ya.
ejemplo, yo puedo darme cuenta como empresa que no tengo la infraestructura para implementar un servicio de alimentación y se entiende, porque las infraestructuras son súper diversas en las empresas, pero sí puedo ver cuál es la oferta alimentaria que tengo en la vía pública y establecer convenios para que obviamente los trabajadores tengan beneficios al ir a esos restaurantes o centros de alimentación, ¿ya?
Claro.
Y en la tercera modalidad es que se entrega tickets o vales de alimentación, los que solamente podrán utilizarse en restaurantes o locales de comida. Ya ahí, de cierta forma, se restringe un poco de en qué tipo de restaurantes puede ser ocupado este vale o ticket. ¿Ya? Ahora, también acá es importante, porque habla también del teletrabajo este proyecto de ley. Porque, claro, cuando las empresas dicen mis trabajadores están en teletrabajo, están en su entorno doméstico, yo no tengo por qué meterme ahí. Pero ojo, esa persona igual necesita su beneficio de alimentación, porque hablo de beneficio y no de derecho, porque aún no es un derecho, es un beneficio. Entonces, muchas empresas dejaron de dar este beneficio porque dijeron, bueno, tú estás en tu casa, hazte cargo de tu alimentación. Pero no, acá también este proyecto de ley hace referencia a que este derecho también se debe cumplir en los trabajadores que están con modalidad de teletrabajo, ya independiente del tamaño de la empresa. ¿Y cómo puedo entregarle este beneficio? Obviamente, si está en su casa, a través de tickets o vales de alimentación. Y él verá en qué lugares lo ocupará que estén cerca de su casa, ¿ya? Además de esto, este proyecto de ley establece que las empresas deben contemplar un sistema de conservación de los alimentos que lleven sus trabajadores y trabajadoras. ¿Qué quiere decir esto? Poner a disposición de ellos de un refrigerador, ¿ya? Con el propósito de mantener la cadena de frío de los alimentos. O sea, si yo llevo alimentos desde mi casa, en mi empresa yo debería tener un refrigerador para poder almacenarlos respetando la cadena de frío y también la posibilidad de calentarlos, es decir, tener un microondas, por ejemplo, ¿ya? O una cocinilla para yo poder volver a calentar ese alimento, ¿ya? También este proyecto de ley aumenta el tiempo destinado a colación, ¿ya? Ahora, en este proyecto de ley no se habla de colación, se habla de alimentación adecuada, ¿ya? Pero también hago la salvedad de la colación porque así lo entendemos en el mundo del trabajo, ¿ya? La colación,
Claro.
¿ya? Pero el tiempo de alimentación, de acuerdo a lo que propone este proyecto de ley, no debiese ser menor a 40 minutos. ¿Se acuerdan que en un principio del programa hablábamos que el Código del Trabajo establece al menos media hora? Bueno, ahora con este proyecto de ley, si se aprueba, el piso serían 40 minutos en adelante. Y
Súper.
lo interesante del proyecto de ley es que en el caso de los trabajadores que estén con teletrabajo, el tiempo de alimentación debiese ser como mínimo 1 hora y 20 minutos. Y esto es bastante coherente con la realidad de teletrabajar, porque sabemos que las personas que están en su casa tienen que cocinar sus alimentos. Entonces no le podemos dar solo 40 minutos, tenemos que contemplar también el tiempo que requieren para la preparación de sus alimentos.
Súper. Entonces hay o sea, varias alternativas, ¿no? Me parece súper bueno que se incorpore lo del teletrabajo, creo que es algo súper atingente, que no podemos taparnos los ojos con eso, algo que está sucediendo, que ha afectado a muchas personas, la gente en la casa sigue alimentándose. A pesar de que no estén en sus lugares de trabajo físicamente, incluso hay menos tiempo para cocinar porque muchos tienen familias, ¿no es cierto? Entonces tienen que destinar tiempo al trabajo y a las labores del hogar también. La pandemia también ha afectado mucho a las familias económicamente, ¿por qué no decirlo? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que se propone para este proyecto de ley, sería algo súper bueno, ¿no? A mí me nace la duda si es que esos 40 minutos se tomarían en el fondo como horas trabajadas o en cuanto a salario, ¿no? Me surge esa duda.
Sí, bueno, hoy día en el Código del Trabajo, el tiempo destinado a la alimentación, que son 30 minutos, no se puede descontar de la jornada de trabajo. O sea, va dentro de la jornada. Si la empresa decide dar más tiempo sobre esos 30 minutos, sí los puede descontar. ¿ya? Pero los 30 minutos no se pueden descontar dentro de la jornada y son obviamente remunerables, porque hoy día el Código del Trabajo dice, no, pues mira, esa media hora es parte de tu jornada diaria y te la tienen que remunerar. En este proyecto de ley es el mismo espíritu, ¿ya? Si se dan los 40 minutos, tienen que ser parte de la jornada, no se agregan y también son remunerables. Todo lo que exceda ese tiempo, ahí sí la empresa puede decir, mira, yo te lo, esto es extra jornada, de cierta forma, porque hay empresas que, por ejemplo, dan mucho más tiempo para alimentarse. Hay empresas que dan una hora. Pero claro, esa media hora a veces la agregan al final de la jornada porque dice, mira, la ley me dice que te dé media hora, esta media hora adicional te la estoy dando yo como un beneficio y sí te la puedo descontar de tu jornada. Pero como te comentaba anteriormente, Sarina, o sea, esos 30 minutos y estos 40 minutos son parte de la jornada, no se descuenta.
Súper. Bueno, nos quedó todo súper, súper claro, harta información. Por eso igual quiero dejarles la invitación, ¿no es cierto?, a que nos eduquemos en estas materias. Sé que de pronto es un poco difícil, es lenguaje que no se usa cotidianamente, pero por supuesto no hay que dejar que nos pasen gato por liebre, ¿no? Conocer muy bien nuestros derechos y bueno. Ya para ir un poco cerrando el programa del día de hoy, porque no se nos está acabando el tiempo, me gustaría saber si es que tiene algún mensaje final para nuestra audiencia, algo con lo que le gustaría concluir el programa del día de hoy.
Sí, me encantaría despedirme de todos y todas, invitándolos a formar parte de este diálogo social, que ingresen al sitio web de Focus Chile, que ojalá después quede en las redes sociales para que lo puedan ver, porque hoy día es la mejor oportunidad para que el derecho a la alimentación en los lugares de trabajo se transforme en una realidad, porque se está discutiendo la Carta Magna de nuestro país. Es el momento de hacer cambios, entonces tenemos que poner todas las fichas ahora. Este proyecto de ley se estaba discutiendo, o sea, se estaba gestando desde el 2013 y recién vi una ventana de oportunidad para ingresar a la Cámara de Diputados para su revisión. Entonces, la idea es que las personas empiecen a promover este tema y hagan la presión, que ingrese a la agenda pública, que uno escucha realmente en la televisión la agenda pública, la agenda pública. Bueno, la agenda pública es lo que las personas quieren que se discuta. Esa es la agenda pública. A diferencia de la agenda de gobierno, que es, bueno, lo que el gobierno tiene prioritario de discutir, pero la agenda pública es lo que las chilenas y chilenos queremos hoy día para la alimentación en los lugares de trabajo. Entonces, si bien, como tú decías, Salinas, no son temas que son fáciles de digerir, tienen harto tecnicismo, pero hay que entender el espíritu, como digo, el corazón de este proyecto de ley, y es que ningún trabajador o trabajadora se quede sin comer en su jornada laboral, que algo tan básico y que no es difícil de entender, que es vital que alguien se alimente durante su jornada de trabajo. Entonces, ese es mi mensaje final, discutir estos temas y también si nos está escuchando algún dueño o dueña de empresa, que también se sensibilice respecto a esto y vea cómo podemos llegar a un acuerdo con las personas, porque como les decía, el espíritu de esta ley no es, de cierta forma, cargarle la mano a las pequeñas y microempresas, que sabemos que generalmente se ven más afectadas por este tipo de leyes, sino que es ayudarlas en el proceso y buscar las mejores formas de implementación para que tanto empleadores como trabajadores y trabajadoras ganen en este proceso que, como discutimos en el programa, genera muchísimos beneficios.
Súper, bueno, ahí tenemos la palabra, ¿no es cierto?, de Dominique. Muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un programa muy interesante. ¿Hay algún saludo que le gustaría mandar? Este es su espacio, su vitrina.
Ay, muchas gracias. Bueno, saludar a mi familia siempre. Uno siempre tiene que ser agradecido de quien le dio la vida y quien lo ha acompañado también en los procesos importantes. También agradecer a la Universidad de Chile, que fue mi alma mater. Yo estudié nutrición y dietética ahí, así que le mando un saludo a todos los estudiantes, a mis colegas también que están por ahí. y saludar también a Focus Chile, a la Subsecretaría del Trabajo por esta maravillosa iniciativa y a todos los actores que están participando. Está la FAO, Elige Vivir Sano, el Instituto de Seguridad Laboral, está CENSE, ¿ya? También está la CUT, están también los sindicatos de transporte, algunas empresas. Entonces, de verdad, saludar a todos estos actores tan importantes que están ahí remando para que la alimentación laboral sea un derecho. Y se olvidé mencionar a alguien, mil disculpas, pero está mucha gente involucrada en este proceso, así que no, súper feliz del trabajo que se está haciendo y espero que este proyecto de ley se apruebe y pueda transformarse en una realidad.
Maravilloso, entonces le damos las gracias también a ustedes que nos están escuchando del otro lado, nuestros radioescuchas, y nos estamos viendo ya la próxima semana con otro programa de Frecuencia Nutricional. ¡Chao, chao!
¡Chao, chao!
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.